La primera impresión, cuando alguien viene a tu casa, cuando tú visites un negocio, cuando la primera vez cuando alguien viene a la iglesia, la primera impresión está muy importante. Nunca tienes otra oportunidad de establecer la primera impresión. Y en este capítulo de Rossi, empezando en la página 96, dedicaron todo un capítulo a la sonrisa. A la sonrisa. Como algo que es tan importante en el campo, la ciencia de relaciones humanas. Y efectivamente, como cristianos, tenemos razones de sonreír, ¿no? Tenemos razones de sonreír. Sabemos a dónde vamos, sabemos qué es el buen propósito de nuestra vida. Tenemos todas las razones del mundo de sonreír. Y sin embargo, hay cristianos que tienen caras muy amargas, de vinagre.
¿De limón?
Ok. Entonces, vamos a visitar el libro de Filipenses. El libro que estamos estudiando, ¿cuántas veces habló? Si alguien quiere leer Filipenses 1:4. Amén. Otro, el 2:2 de Filipenses, lo que estudiamos ayer.
Amén. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa.
Una más, 2:17 y 2:18.
Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Amén. Eso está hablando de gozo, de gozo, de gozo, de gozo. Y él está en medio de una gran aflicción. Él estaba en cadenas. Sí, y todas sus exhortaciones de gozo, una vez más, reina en capítulo 4, verso 4.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
Amén. Entonces, para un cristiano que supuestamente tiene todo ese gozo, sería natural sonreír. Sonreír. Si todo el mundo mira a usted y diga, ay, mire esa cara. Esa persona nunca tiene gozo. No es una buena representación de la fe cristiana. Y claro, no vamos a estar siempre gozosos. Puede pasar que has perdido un ser querido y estar de luto. Pero la mayoría del tiempo debemos de estar gozosos. Tenemos razones de estar gozosos. Primero Pedro 1:8. Primero Pedro 1:8.
A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
Uh-huh. Gozo inefable. Entonces, el cristiano que no tiene gozo es como que ha perdido totalmente su primer amor. ¿Dónde está el gozo? Eso es la fe cristiana auténtica. Debe demostrar el gozo. Y cuando la gente viene, deben ver algo de esto. Y la primera manera está en su cara, en su apariencia. Si estreches la mano, apretándole la mano, mirando a los ojos de la persona. ¿Cuántas veces he visto personas entrando a la iglesia así? Hola, pastor. Ni se miran a tu cara. Nadie sabe si están sonriendo o no. Entonces, cuando te encuentres un hermano o una persona nueva, míralo en los ojos, no constantemente como un loco, pero por unos segundos, míralo a sus ojos. ¿Cómo estudiamos ya de tomar un interés en los demás? ¿Cómo es que José, cuando estaba en Egipto, sabía que algo estaba mal con el copero y el panadero?
Porque porque él...
Pero ¿cómo sabía que eran preocupados? Sí, sus caras, sus apariencias. Entonces, si el cristiano siempre anda con esa expresión de preocupación en su cara, todo el mundo que entra van a decir, esa iglesia tiene grandes problemas. Mire, todos están tristes, todos están amargos,
amargados.
Y si un cristiano nunca está sonriendo, algo está mal. Algo está mal. ¿Dónde está el gozo? Tenemos que sentir gozo gran parte del tiempo. Claro, hay ocasiones cuando viene un choque o una tragedia, una tristeza, y es natural. Muy bien.
Se dice que hay una que está sonriendo, pero yo todo el tiempo, no sé, me he visto sonriendo y todo, pero yo con ciertas personas como que cambio mi manera de temblarse. Entonces, cuando yo miro a esa gente, me dicen, ay, parece estar amargada, y me cae mal que me digan, ¿estás enojada? Yo ni siquiera estoy enojada, o sea... Y me da coraje que me digan, ¿estás enojada? Sí, le digo, estoy enojada.
Pero está proyectando a lo mejor esa imagen a la persona. Hay personas viejas, que realmente les encantan los niños. Mujeres viejas, y quieren hablar con los niños, pero su cara es tan amarga que cuando se acerca un niño, se empieza a llorar. Pero lo que el libro va a decir, y estoy de acuerdo... Nosotros podemos cambiar estos hábitos. Estos hábitos son cambiables. ¿Cómo? Mirándote en el espejo y decidiendo, yo voy a sonreír. Y si andes caminando, nosotros que estamos en el programa de control de peso, cuando yo estoy caminando en la playa y paso a una persona, lo sonríe a la persona. ¿Y saben lo que hacen siempre? Se sonríen también. La mayoría de las veces es natural que se sonríen.
Antes que empezábamos la clase, yo ya no era de que saludar a las personas. Y ahora empecé a saludar a las personas así en la calle cuando estamos saliendo de la casa al parking. Y entonces siempre se ríe de mí porque yo siempre le digo hi a las personas. Y yo creo que es latina, le digo hola. Y no le das la mano, ¿verdad? Pero le digo hola. Y yo, ¿verdad? Yo le digo buenos días. Y unas personas me contestan, otras no. Y el dueño siempre se queda riendo de mí porque más por las que no me contestan.
Pero ¿sabes qué? Si tú entres en un lugar.
Ay, Toño.
Si tú entres en un lugar. Con confianza, sonriendo, diciendo hola a todo el mundo. La gente va a decir, ¿quién es esa persona? Es una persona muy importante. Es una... Porque hay tantas personas amargas que ni están pensando en esto. Si tú entras sonriendo, diciendo hola a todo el mundo, eso debe ser una persona muy, muy importante. Y fingiendo la importancia, vas a alcanzar la importancia. Sí, dale.
Porque yo solamente cuando me saludaba con la muchacha, hola, tal vez no sonreía porque me falta porque soy muy tímida. Ahora, a un señor, entré y él me sonrió, un señor ya de edad, y yo por ser amable para practicar mi.
Ya lo estabas
diciendo. Hola, y me sonreí. Pero él me siguió la plática, ¿cómo estás? Y yo, ¿qué iba? Y él nos siguió haciendo la plática, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Y yo, digo, no, muy bien, gracias. Y ya después, cuando salí a mi carro, él dice, se me acerca y me empieza a decir, ay, estás muy bonita, me gusta cómo estás. ¿De dónde eres? Y yo me quedo, de México.
Sí. Hay lugares donde no es correcto. ¿Esto fue en la iglesia?
No.
Okay. Sí, una mujer joven, un jovencito tiene que tener cuidado. Pero en la iglesia, o en la escuela, en el trabajo, un lugar seguro, lo pueden hacer. Para que no se tome la mala impresión.
Ya no voy a comprar esta tienda mejor.
Sí, o en la escuela.
Pero porque, pero lo que pasa es que era una persona americana y él me sonrió. O sea, no mira, no sería nada de malicia y me sonrió y me dijo, oh, hola, también. Porque se me hizo mala educación, no fue necesario. Pero ya después, cuando me empezó a decir todo eso, yo solamente me quedé callada, sonreí y le dije muchas gracias y seguí caminando. Y ya.
Sí, y fácilmente, sí, si pasa algo así, pueden decir, lo siento, mucho gusto conocerle, pero no puedo hablar más, tengo que irme. Mi esposo está esperando. Pero sí, hay que tener un lugar de seguridad, pero muchas mujeres que trabajan hoy en día, como vendedores, si están en la política o algo así, tienen que hablar con gente. Tienen que hablar con desconocidos.
Yo trabajo en Walmart y la Walmart lo primero que uno lo contratan es por la sonrisa. Y por eso a mí me contrataron. Le estaba comentando a mi señor de que los customers venían solo a mí, hasta se esperaban, porque me decían, you're the nicest one, de las cajeras enfrente. Entonces están aburridos y no sonrían ni nada. Y tú siempre es así.
Así es. Y el libro va a presentar un punto de que tú puedes decidir cómo vas a sentir. Por ejemplo, tú vienes al trabajo con muchas angustias y tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a poner todo a un lado, voy a empezar a sonreír, voy a divertirme hoy día y puedes tomar la decisión de ser esa persona feliz.
Sí, ayer me pasó algo raro. El señor fue a pegar los signs a la iglesia, fue a pegar allá para dejar un número de teléfono para comunicarse, como no tenemos ningún teléfono, se me hizo fácil poner el teléfono de la casa y mi celular en los signs de la iglesia para que llame por teléfono. Y ayer, ve que se me perdió mi teléfono, yo puse mi celular cuando estaba a la mesa de la cena, pero luego cuando iba a empezar la danza me acordé y lo apagué. Y después levantaron todo lo de la cena y yo no sé, yo creo que por accidente lo metí en la bolsa de los... que estaba yo dando de las copias de los teléfonos en el de Kinkos, y después mi celular, hermano Roberto, no lo vio y todo, y me decían, márquese, y le digo, no me puedo marcar porque mi teléfono está apagado. Y entonces me decía Arturo, yo ahorita le marco, y le digo, no me puedes marcar, no me puedes marcar porque mi teléfono está apagado. Y le digo, pues puede vibrar, pero no lo voy a escuchar. Y justo en eso viene un hermano, el hermano Eduardo, y me dice, hermano, me regala un directorio. Y le digo, sí, ahorita lo voy a buscar. Y estoy metiendo mi mano ahí y empiezo a cimbrar mi teléfono. Y yo dije, aquí está. Y en ese momento estaba cimbrando, lo contesto. Y yo escuché clarito la voz de Rodolfo. Y le digo, ya lo encontré. Pero yo, pensando que era Rodolfo, y luego Rodolfo estaba con usted hablando. Y lo veo a Rodolfo y digo, ah, y entonces dije, es Arturo, y me voy para atrás a ver a Arturo. Le digo, mira, payaso, ya estoy aquí. Y Arturo estaba contando las diezmos, y no era Arturo. Y entonces le digo, bueno, y el señor que me estaba hablando viene enojado. Y me dice, señora, yo no estoy jugando con usted. Y le digo, oh, disculpe. Y me dice, estoy llamando para pedir información. Le digo, ay, en este momento que me cae el 20, dije, es una persona que anda buscando información de la iglesia. Y en este momento mi teléfono no, en el parque no agarra bien recepción. Y el señor me dice, bueno, y le digo, sí lo estoy escuchando, es que mi teléfono no tiene buena recepción. No, dice, todas las iglesias son iguales. El señor me empieza a gritar y viene enojado. Le digo, discúlpeme, le digo, lo que pasa es que, Sí, le digo, ¿usted tomó mi teléfono de la iglesia? Sí, dice, yo ando buscando un lugar porque he escuchado de iglesias cristianas, dice, pero todos creen que soy un vendedor, y me bien molesto el señor. Digo, mire, y no era ni cristiano el señor, sino es que apenas anda buscando una iglesia, se ve, ¿no? Y me sentí tan mal porque, o sea, todo se dio tan mal, fue un malentendido, y llegué a la casa y yo me sentí tan mal porque dije, ay, Dios mío, pues ahí es donde me viene este versículo que dice que aquel que es piedra de tropiezo para uno de sus pequeñitos más le vale amarrarse a una piedra de
Pero no fue intencional.
Sí, pero la gente no lo tomó así. Bueno, mire, llegué a la casa y yo dije, tengo que llamarle. Y lo primero que hice fue tomar otra vez el teléfono y llamé. Y el señor me contestó, y no me contestó, sino solamente decía, Arturo Franco, y ya colgamos. Y ya, que cuelgo, pues no dejé mensaje. Y luego que regresa la llamada rapidito, suena otra vez mi teléfono a mi casa. Y era él. Y, y le digo, oh, disculpe, digo, soy yo otra vez llamando. Me dice, oh, sí, dice, usted es la persona, le digo, sí, mire, ahora ya, discúlpeme, digo, primero quiero pedir una disculpa por lo que acaba, por lo que pasó hace rato en el teléfono, primero quiero explicarle que estábamos en el parque, estábamos saliendo del servicio, y el señor así me dice, no, es que no necesita darme ninguna explicación. Le digo, bueno, no necesito darme una explicación, pero quisiera saber, que quisiera yo que usted entienda que no quise en ningún momento bromear con usted, que estaba, o sea, somos una iglesia y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos, pero no quisiera que usted se lleve esa impresión de que yo estaba jugando con usted o que me porté mal. Le dije, porque, mire, en todo esto está la mano, o sea, usted anda buscando una iglesia, usted llama y todo eso se atraviesa y como que a usted ya no le quedaron ganas de volver, ¿verdad?, de ir a nuestra iglesia. Y me dice, le dije, el enemigo, usted conoce del enemigo. Y el señor, cuando yo le dije de eso, me colgó. Me colgó cuando yo le dije que había alguien que estaba interponiéndose. Entonces en ese momento entendí, creo que él apenas recién empieza a buscar un lugar. O sea, ni siquiera es cristiano todavía. Y me sentí tan mal porque ya después pues me puse a orar y a pedirle justicia al Señor.
Pues sí, si no hiciste intencionalmente y con buena fe trató de corregir la situación, no hay ninguna manera de sentirse mal.
Estaba escuchando acerca de las llamadas por teléfono, que aún hasta en el teléfono...
Sí, aún en el teléfono pueden percibir la sonrisa.
Sí, es que cuando ustedes están hablando por teléfono, para que la gente, y si es verdad, aún por la voz usted luego transmite su estado de ánimo. Cuando usted está enojado, te llaman por teléfono y tú estás, a veces acabas de discutir o tienes algún momento y te hablan y te estás enojado.
Vamos a la página 97 para leer de esto.
97.
Si alguien quiere empezar al pie del párrafo que dice el efecto de una sonrisa. El último párrafo. Sí. Hasta la próxima página. Unos tres párrafos.
Que dice, el efecto de una sonrisa es poderoso aun cuando no se la ve. Las compañías de teléfono de los United States tienen un programa llamado Poder Telefónico que se le ofrece a las compañías que usan el teléfono para vender sus servicios o productos. En este programa sugieren que uno sonría cuando habla por teléfono. Su sonrisa es transmitida por la voz al interlocutor. Robert Pryor, gerente del departamento de computación de una compañía de Cincinnati, Ohio, contó cómo había logrado conseguir la persona justa para el puesto.
Oh, eso es otro. Vamos a tocar eso más tarde. Pero se ve que en la compañía donde yo trabajo hay señoras que ponen espejo allí. En su escritorio, para ver su cara cuando está hablando con gente. Porque quiere estar sonriendo. Claro, la persona no puede ver la sonrisa, pero lo puede sentir. Lo puede sentir por su actitud. Bueno, vamos a Proverbios 21:29. Bueno.
El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos.
Interesante, el hombre impío endurece su rostro. Es un hábito. Se puede caer en el hábito de nunca sonreír, de tener una cara amarga, y puede formar su cara hasta que cuando... Si es una persona vieja, va a estar ahí. Entonces, tenemos control sobre esto. Vamos a Mateo 6:16.
Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis a usted como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público.
Estos hipócritas estaban andando, oh, yo estoy sufriendo en mi ayuno. Y dice, no, si está ayunando, no debe ser evidente a nadie. Debe ser totalmente normal, o quédate en la casa, no andando, uy, estoy sufriendo por el Señor. Continuando en el mismo capítulo, versículo 22 a 23, casi en el mismo contexto.
La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Esa es razón de mirar a la persona en el ojo. Porque muchas autoridades como policías, si la policía te pregunta algo y tú estás así, oh, sí, señor, van a sospechar algo. Mira a la persona en la cara. Perdóneme, señor. Fue mi culpa.
La semana pasada iba la policía a mi casa porque el muchacho donde yo vivo tenía la música volumen. Y ellos llegaron y pues como no saben inglés, yo me tocó, ¿verdad? Y me dice, y me dice, tu nombre. Le digo, no le voy a dar mi nombre. Te estás haciendo sospechosa porque no me estás viendo. Y yo quiero mirar porque si no me dice, tú estás escondiendo algo. Le dije, no, solamente no quiero dar mi nombre, pero me dijo que lo mirara.
Ajá. Sí, y también con los niños. Cuando estás corrigiendo a un niño y dice, hijo, escúchame,
el niño, mira, tienes que hacerle, mira mis ojos.
Yo sí la hago a él. Ajá. Cuando me regaño, no me gusta pegarle. Porque mi mamá le digo, le hablo y le digo, tráeme a mi hijo. Y él me dijo, ¿me estás entendiendo? Él dice que sí. ¿Y qué entiende? Pero me
entiende, está
agarrando lo de él.
Pero es un hábito terrible que algunos hermanos tienen. He visto en muchas iglesias, cuando tú empiezas a conocer a alguien nuevo, ni se mire. O se mira abajo saludando, hola, hola. Y es terrible, porque lo que vas a hacer con esto es formar una mala impresión. Cuando sonríes a la persona, mira el ojo, agarra su mano o las dos manos, van a decir, ¡ay, qué iglesia más calurosa! ¿Qué diferencia aquí? Entonces, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo es bueno, bien, va a comunicar mucho mirando los ojos, que tú no estás escondiendo nada. Pero aún como la policía va a decir, no, pues, está mirando, cuando yo estoy hablando, está mirando en el otro lado, es como está faltando el respeto. Pero si mira a la policía también puede mirar a los ojos de un muchacho y saber si los púlpitos están muy grandes, sabe, ese hijo está tomando droga. Por eso se fija en su lámpara en los ojos. Y van a saber si está tomando droga, está emborrachado. Entonces, quiere mirar a su alma por medio de sus ojos. Y si tú no miras a los ojos de la otra persona, es como que estás escondiendo. No quiere que mire a su alma, pero si su conciencia está limpia, mira a la persona. Y si tú miras a la persona sonriendo, va a hacer una primera impresión muy, muy grande. Y a las mujeres, voy a decir como hombre, la mujer va a duplicar o cuadruplicar su belleza sonriendo. Hay muchas mujeres muy, muy atractivas, pero no se ve porque no están sonriendo. Y se gastan todo ese dinero en maquillaje y joyería para nada porque no quieren sonreír. Es verdad. Vamos a continuar. ¿La sonrisa puede producir dinero? Vamos a la página 99. Si alguien quiere empezar leyendo con hace 18 años.
¿Hace 18 años que me casé?
Ajá.
¿Lo leo yo?
Sí.
Okay. Ay, no. Escribe, que hace 18 años me casé, escribe el señor Steinhardt. Y en todo ese lapso pocas veces he sonreído a mi mujer. Hoy le he dicho dos docenas de palabras en el momento de levantarme hasta la hora de ir a trabajar. Yo era uno de los hombres más antipáticos que jamás han habido en la ciudad.
Sí. Oh. Hasta el fin de la página.
Uy, ok.
Lee muy bien.
Desde que me pidió usted que diera un informe oral a la clase sobre mi experiencia con la sonrisa, pensé que debía hacer la prueba durante una semana. A la mañana siguiente, cuando me peinaba, me miré el seco semblante en el espejo y me dije, hoy vas a quitarte el ceño de esa cara de vinagre. Vas a sonreír. Y ahora mismo vas a empezar, así me dije. Y cuando me senté a tomar el desayuno, saludé a mi esposa con un buen día, querida, y una sonrisa. Ya me advirtió usted que seguramente mi mujer se sorprendía, ¿bien? Eso fue poco, quedó atónita. Le dije que en el futuro mi sonrisa iba a ser de todos los días. Y ya hace dos meses que la mantengo todas las mañanas. Este cambio de actitud en mí ha producido en nuestro hogar más felicidad en estos dos meses que durante todo el año anterior. Ahora, al ir a mi oficina, saludo al ascensorista de la casa de departamento en que vivo con un buen día y una sonrisa. Saludo al portero con una sonrisa. Saludo al cajero del subterráneo cuando le pido el cambio. Y en el recinto de la bolsa sonrío a muchos hombres que jamás me habían visto sonreír. Bien pronto advertí que todos me respondían con sonrisas. A quienes llegan a mí con quejas o protestas, haciendo con buen talante. Sonrío mientras los escucho y compruebo que es mucho más fácil arreglar las cosas. He llegado a la conclusión de que las sonrisas me producen dinero, mucho dinero por día.
Amén. Me gusta la palabra que tiene aquí, antipático. ¿Qué quiere decir antipático?
Que no le cae bien a la gente.
Ajá. Esa es la impresión que uno da, que tiene... Pero nunca vas a tener esa reputación si siempre empiezas sonriendo. La persona que tiene esa cara amarga de limón va a tener la reputación, aunque si no siente así, si no es su intención. Va a hacer que los bebés lloren mirando la persona. Sí, porque... van a proyectar una mala imagen, una primera impresión negativa. No tiene que siempre mostrar los dientes, pero si se puede, hazlo. Si tienes dinero, vaya al dentista y corrige todo e invertir en la sonrisa. Vale la pena. Vale la pena. Es algo sumamente importante en el campo de relaciones humanas. Bueno, pregunta. ¿Qué tal si no estoy feliz?
Yo creo que siempre hay que decir a sonreír a la gente porque ellos, la gente no tiene la culpa de lo que a uno le pase. Uh-huh. Eso yo lo llevo a mi trabajo. A mi trabajo yo siempre estoy así. Uh-huh. Hasta mi trabajo es
Hay una cita interesante en la página 101. De Abraham Lincoln. Si alguien quiere leer solamente ese primero, un párrafo de Abraham Lincoln, ¿cómo se escribió esto?
Abraham Lincoln señaló una vez que casi todas las personas son tan felices como deciden serlo.
Sí, hasta el fin del párrafo.
Tenía razón. Hace poco conocí un notable ejemplo de esta verdad. Subí a las escaleras de la estación de Long Island, en Nueva York. Frente a mí 30 o 40 niños inválidos, con bastones y muletas. salvaban trabajosamente los escalones. Uno de ellos tenía que ser llevado en brazos. Me asombró la alegría y las risas de todos ellos, y hablé al respecto con uno de los hombres a cargo de los niños. «Ah, sí», me dijo, «cuando un niño comprende que va a ser inválido toda la vida, queda asombrado al principio, pero después de transcurrido ese asombro, se resigna generalmente a su destino y llega a ser más feliz que los niños normales».
Y una frase más.
«Sentí deseos de quitarme el sombrero ante aquellos niños. Me enseñaron una lección que espero no olvidar».
Amén. Todos estos niños eran cojos, inválidos, y por un tiempo cuando descubrieron, tenían tristeza, pero se olvidaron. Y interesante lo que dice Abraham Lincoln, casi todas las personas son tan felices como deciden serlo. Puedes decidir. Ok, esa tragedia ha pasado, pero no voy a permitir que arruine mi vida, voy a seguir disfrutando la vida está muy corta, lo voy a disfrutar.
La gente puede pensar que estamos locos, ¿no? Apenas le pasó un choque, está riendo.
Pues no en el caso de, por ejemplo, una persona de tu familia se muere o algo así. Pero simplemente perder una cantidad de dinero, o tener un accidente del carro, sí, es un choque, pero pasando el tiempo, tiene que, no necesariamente olvidar, pero decidir vivir feliz. Porque especialmente como cristianos podemos encontrar tantas promesas, tantas razones por la felicidad que tenemos en la Biblia, como en este libro de Filipenses. No hay razón de hundirse en la amargura. Bueno, vamos a revisar la tarea para la próxima y vamos a terminar un poco temprano porque dicen que tenemos que salir de aquí y estar completamente fuera a las 9. Y yo tengo que arreglar las sillas y cosas y poner en... Porque hay una mujer que cuida el lugar y si pasamos más, se van a cobrar más. Entonces, la primera pregunta, según los chinos, ¿quién es la persona que no debe de abrir una tienda? Les voy a dar un clave porque han sido muy pacientes. Está en la página 102. Si alguien quiere leer solamente un párrafo, dice, los chicos eran hombres sabios, o los chinos eran hombres sabios. ¿Quieren leer en la página 102?
Los chinos eran hombres sabios, sabios en las cosas de este mundo. Y tenían un proverbio que usted y yo deberíamos recordar y pegar en el tafilete del sombrero. Dice más o menos así, el hombre cuya cara no sonríe, no debe abrir una tienda.
No debe abrir una tienda. Como Nere nos dijo, en Walmart no importa si tiene mucha, mucha preparación y experiencia, si tiene la sonrisa y la personalidad, le van a dar el trabajo. Porque en una tienda, cuando vienen clientes y no esté sonriendo, olvídalo. Va a costar dinero a la compañía. Y todos esos principios son valiosísimos a las compañías, porque para nosotros es interesante, es para desarrollar nuestro carácter cristiano, pero las compañías cambian esos principios en dinero. En dinero, porque empiezan a saber. Y Walmart, precisamente Walmart, es como una religión en sí mismo. Walmart es uno de los negocios más exitosos.
Y otra cosa, tenemos que aprender los nombres de los customers, especialmente donde yo trabajaba de cambio de aceite, o sea, yo conocía a las personas, y no, pues, sí. A veces me cuento que no lo conocía, pero salía en la computadora, Mr. Albert, oh, hi, Mr. Albert, y se quedaba, oh, ok, hi, sí. Entonces se quedan así.
¿Verdad? Ajá, y vamos a tener un capítulo entero, y es el próximo capítulo después de la sonrisa, ¿o no? Sí, es el capítulo después de la sonrisa, un capítulo entero dedicado a la importancia del nombre. Y todos los negocios saben esto. Aprendimos la tristeza en la Biblia en Lucas 16, en nuestros primeros capítulos, pero es bueno que tenemos personas trabajando en diferentes lugares. En Lucas 16, y 8, Cristo hablando del mayordomo malo, dice, y alabó, Cristo, pues, por medio de la parábola, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Es muy triste lo que está diciendo. Está diciendo que los del mundo a veces saben más de relaciones humanas que la gente de la iglesia. Y se ve en muchas partes, entrando en iglesias, y se tratan la gente mal. No entienden estos principios básicos. Y los negocios lo han aprendido minándolos de la Biblia. Y ellos están ganando fortunas. Por lo que la iglesia debe de saber. Y Cristo reconoció eso. Los hijos de este siglo son más sagaces en sus tratos el unos con los otros que los hijos de luz. ¿Importa si sonrías cuando solamente estás hablando por teléfono y la otra persona ni te puede ver? Todo está muy fácil. Estoy dando toda la respuesta. ¿Qué hizo María González de Guadalajara para curar su soledad en el trabajo? Eso no les van a dar. Usted tiene que estudiar un poco por eso. ¿Qué dijo Abraham Lincoln sobre la felicidad de la gente? Ya hemos visto esto. Si está poniendo atención, tiene casi todo. Y aquí el ejercicio, cada día sonría a personas que te pasen en el trabajo, en la tienda, en la iglesia, cómo responder generalmente. Pueden dar su reporte, no quiere caer en una situación como Citlali. Si es una joven, cuidado, sonriendo y dando una mala impresión a los hombres. Pero generalmente, una mujer adulta, como dice Neri, en el trabajo tiene que sonreír a todos. Hombres, viejos, niños, mujeres.
Sí, me pasó lo de ella, pero a mí con un muchachito de 18 años. Por último, también, his life, his phone number in the counter. Please call me, you're so nice. Pero está equivocado, porque uno es así.
Pero mujeres que son abogadas o trabajan en compañías grandes, si son muy tímidas, no pueden tener éxito. No pueden tener éxito. Tienen que aprender a comunicar. Y si los hombres empiezan a estar interesados, tienen que tener una táctica de decir, lo siento, pero yo estoy casada y eso no va a ningún lado. Pero simplemente resignarse, estar tímida, puede destruir su carrera hoy en día. La timidez puede ser muy peligrosa para el éxito y en muchas carreras. Bueno, voy a pedir que Julio nos cierre en oración.